cumpliendo 90 años de una de las mayores erupciones volcánicas en nuestro territorio, ¿no? La del volcán Quizapu. Justamente fue un domingo 10 de abril. Si fuera hoy, estaríamos a 24 horas de lo que había sucedido. Pero bueno, en este caso vamos a dialogar con la doctora en ciencias naturales, con orientación en geología, investigadora del CONICET y también trabajando para el SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino, la doctora Patricia Ruoga. Y bueno, preguntarle básicamente, darle la bienvenida y preguntarle a Patricia, desde el punto de vista volcanológico, ¿qué tipo de erupción fue la del Quizapu? ¿Dónde se ubica? ¿Y de qué complejo volcánico forma parte, básicamente, en este día y recordando aquella fecha? Patricia, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Walter. Un placer estar conversando con vos y con toda la audiencia. Sí, como comentabas, la erupción del Quizapu fue realmente una erupción de máxima magnitud, ¿no? Digamos, en términos técnicos, nosotros le decimos estilo pliniano, es decir, son aquellas erupciones explosivas de gran magnitud que arrojan gran cantidad de material a la atmósfera en forma de ceniza, en forma de digamos, una nube piroclástica que tiene gran alcance. Y realmente, digamos, se extendió a lo largo de gran parte del territorio mendocino, llegó a La Pampa, llegó a caer ceniza en Buenos Aires y después la nube tuvo una deriva hacia el noreste, llegando a Río de Janeiro. Así que realmente fue la erupción catalogada como la más importante para el siglo XX de la zona. Me preguntabas la localización. Eso está más o menos a unos 30 kilómetros de la frontera, del límite a la latitud de lo que es el arroyo Los Ángeles, al norte de la localidad de Floicas, y forma parte de un gran complejo volcánico donde hay varios centros de emisión como el Descabezado Grande, el Descabezado Chico, el Cerro Azul. Para el lado de Chile, digamos, estaría cercana a la localidad de Talca. Así que obviamente afectó Argentina con mucha, con mucha cantidad de un volumen aproximado de 10 kilómetros cúbicos, para que tengamos en cuenta la última erupción del Cordón Cauce o del Chaiquén en el 2008, fue algo de medio kilómetro cúbico, para que, digamos, un poco comparar con los volúmenes. Así que realmente fue muy importante.
Justamente, Patricia, ¿por qué es importante traer a la memoria, refrescar lo que pasó en aquella época, divulgar, difundir, dar a conocer esto que pasó hace justamente 90 años?
Bueno, a mí me parece muy, muy importante esto que mencionás, y acá tienen un papel relevante, justamente por la discusión, porque la frecuencia de las grandes erupciones es relativamente baja en Mendoza. Podemos citar, digamos, como el evento que siguió a la del 32, tenemos que ir al año 1991 con la erupción del Peteró, que también tomó por sorpresa. Yo tuve el privilegio de estar viviendo en la ciudad de Mendoza y realmente nadie sabía nada, ni siquiera, digamos, el volcán Peteró sonaba como algo muy raro, muy exótico, que no estaba, digamos, en el saber de Mendoza y ni siquiera, bueno, menos del resto del país. Entonces, esa baja, digamos, frecuencia hace que la gente se vaya olvidando, ¿no es cierto? Entonces pasa a ser algo como un recuerdo muy lejano y cada tanto hay que refrescarlo, porque en ese momento, en el año 32, fue realmente una sorpresa que no tenía, digamos, antecedentes previos, y sin embargo, desde el punto de vista volcanológico, nosotros digo la comunidad volcanológica y geológica en general, los que han estudiado más en detalle el comportamiento del volcán en Chile, han registrado eventos que podían haber, se consideran, digamos, precursores, como el año 1846, es decir, 90 años previos, 80 años previos a la erupción del 32, ya había habido una erupción muy importante, pero esta vez efusiva, con lo cual no afectó prácticamente el territorio. Recordemos que es una zona remota, muy poco poblada, al menos, digamos, alguna, digamos, actividad de transhumancia por parte de los arrieros chilenos. Entonces, esa erupción prácticamente pasó inadvertida. Y sin embargo, digamos, si hubiera sido en los momentos actuales, hubiéramos prestado mucha atención, porque un derrame de 10 kilómetros cúbicos de coladas lávicas es para tener en cuenta y hay que, digamos, de alguna manera monitorearlo muy de cerca para saber qué es lo que puede se estaba gestando. Después, los años previos al año 32, hubo una serie de explosiones que fueron, en algunos casos, documentadas y que estaban hablando de que el volcán estaba en actividad. Entonces, a lo que voy es que en este momento, digamos, podríamos, con el sistema de monitoreo, digamos, que están desarrollado en gran parte de los volcanes importantes, hace que nosotros podamos estar mejor prevenidos. Y otra, la parte, digamos, de difusión y de toma de conciencia para las nuevas generaciones es también, digamos, la parte complementaria a esto que te estoy mencionando. O sea, por un lado, estar preparados hace que tengamos que tener un nivel, digamos, de monitoreo, de vigilancia de los volcanes bastante, digamos, preciso. Y además, por otro lado, alertar a la población de que ya hubo eventos importantes. Con lo cual, me parece que, digamos, traer al recuerdo de los que han vivido esa erupción y de los que saben o los que tienen el recuerdo de sus mayores, hace que nosotros podamos avanzar un poco en esto de tener presente ese fenómeno, porque eventualmente puede volver a repetirse.
Patricia, precisamente hemos tomado conocimiento que este verano se ha comenzado a trabajar con el proyecto Análisis y Mitigación del Riesgo Volcánico en Mendoza para contribuir justamente a esto que estabas planteando, que es la reducción de desastres, ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes están trabajando? ¿Cuáles son esos resultados preliminares de ese contacto que han podido tener allí in situ con los volcanes, con la cordillera, con esa ceniza, con los pobladores, que también son actores fundamentales de esto?
Sí, bueno, gracias por permitirme, digamos, explicar un poco este proyecto. Este proyecto nace como un requerimiento de la provincia, civil, y es tomado por CGMAR en el marco del SINAGIR para justamente tratar de lograr una mejor preparación. Entonces, por un lado, es un proyecto bastante novedoso, digamos, la primera vez que se hace en el país, y en cierta medida es un proyecto piloto en el cual estamos desarrollando nuevas metodologías para articular, por un lado, lo que es el relevamiento de las erupciones en los últimos 15.000 años, es decir, que se consideran erupciones recientes, así entre comillas, en tiempos geológicos, y que pueden eventualmente volver a repetirse. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es la historia eruptiva de cada uno de los centros que pueden impactar en Mendoza, y, digamos, tenemos un inventario, digamos, aún incompleto, digamos, hay un largo camino por recorrer para tener ese registro, ¿no es cierto?, como si fuera la historia clínica de los volcanes, y eso lo hacemos, digamos, buscando o tratando de identificar los depósitos, los que son los recuerdos de esas erupciones que han impactado en distintas partes del territorio, para ver alcance y poder después modelar esas erupciones en caso de que se vuelvan a repetir. Y por el otro lado, y lo que es súper interesante para nosotros, que es un desafío, ¿no?, es articular con el relevamiento, digamos, poblacional y tratar de, digamos, aproximarnos a conocer cuál es el grado de percepción que tienen los distintos segmentos de la sociedad para, digamos, conocer de qué forma poder avanzar en esto de preparar, ¿no?, lograr una mejor preparación y contribuir para que, digamos, las autoridades de protección civil puedan elaborar planes de prevención a largo plazo, a largo y a corto plazo, ¿no? Entonces, esto, digamos, hemos comenzado por el extremo sur, digamos, o el sector sur del territorio, la parte, digamos, de Malargüe, y pretendemos avanzar en los próximos años, un proyecto a 4 años, con lo cual nos va a permitir avanzar en la, por un lado, la recopilación y después la obtención de datos in situ, con el trabajo de campo, en la zona central y en la zona norte, que, digamos, tienen distintas condiciones y es distinto, digamos, el impacto de los volcanes y, digamos, el área impactada y las poblaciones, ¿no?
¿Y quiénes están trabajando en el proyecto, Patricia?
Bueno, acá están involucrados varios actores, pues, digamos, la mayoría, digamos, están directamente vinculados a CEGEMAR, con el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica, a cargo de este licenciado Sebastián García. Después tenemos involucrada gente del área de la Dirección de Geología Ambiental del CEGEMAR, como es la licenciada Manuela Elizondo y la licenciada Joana Kaufman, el doctor Pablo Forte. Después hemos pedido colaboración también a la Universidad de Buenos Aires a través de Soledad Golosín, y también en la delegación Mendoza, que es está a cargo del licenciado Mario Rosas, que también, digamos, ha colaborado en el armado del proyecto y también en el trabajo de campo. Y por el otro lado, digamos, me gustaría destacar la participación muy valiosa y prácticamente imprescindible de Amalia Ramírez, quien, digamos, está a cargo de la parte del relevamiento social, ¿no? La verdad que me gustaría, digamos, resaltar, digamos, su participación, y yo realmente estoy muy muy entusiasmada con los resultados que vamos a ir obteniendo a partir de que lanzamos el proyecto recién en febrero. Estamos tratando de analizar esos primeros resultados en este marco de interacción, ¿no?, de las ciencias naturales. Y también me gustaría, también que no quiero olvidarme, hemos pensado en la incorporación de todo el trabajo arqueológico que se está llevando a cabo en la provincia. No quiero, digamos, pecar de olvidarme de los científicos que están trabajando, pero me viene a la cabeza el nombre de Laura Salgán, de Víctor Durán en la Uncuyo, que son han hecho, digamos, un gran avance en esto de tratar de entender cómo ha sido, digamos, el poblamiento y las corrientes migratorias de los pueblos originarios en función, cómo ha condicionado, ¿no?, el vulcanismo. Para eso necesitamos datar los eventos y saber, digamos, cómo han sido las ocupaciones y las corrientes migratorias. Entonces, tratamos de, este proyecto también intenta ir, digamos, hacia lo que es la paleopeligrosidad, y tratar de llevarlo a un contexto de que la provincia ha sido afectada desde que la cordillera existe, con el arco volcánico, ha sido impactada. Mendoza es una provincia volcánica. Si nos vamos a estudiar la geología, vamos a encontrar que el 80% de los terrenos son volcánicos, ¿no? O sea, que a lo largo de toda su historia geológica. Y desde el poblamiento, hace unos 11.000 años, ha sido impactada por distintos eventos eruptivos. Entonces, la idea es, digamos, brindar a las nuevas generaciones esta información para facilitar, digamos, una mejor convivencia con el fenómeno, que inevitablemente va a seguir ocurriendo. No tener con mucha seguridad, pero modelar y tratar de acercarnos a un mejor, digamos, panorama de qué es lo que está ocurriendo. Porque el gran desafío es anticipar. Como vos lo has dicho, no se puede saber con exactitud, pero por la característica, no es solamente, digamos, de los medios que tenemos a disposición, sino también las características del vulcanismo andino. El vulcanismo andino se caracteriza por ser, bastante impredecible por las condiciones. No es como el vulcanismo hawaiano, donde es fácil conocer, es relativamente más sencillo conocer o anticipar, digamos, cuándo se van a producir las erupciones. Entonces, tenemos que tener presente eso, y también, pero eso no significa que, no avancemos en un mejor conocimiento. Entonces, hay que apuntarle a eso, y en eso, digamos, el CEGEMAR en este momento, a través de su observatorio y de la cantidad de recursos humanos que se han ido sumando para, digamos, estudiar los distintos aspectos de los volcanes, han avanzado bastante. Las universidades también, con distintos grupos de estudio. Entonces, hay, digamos, un gran crecimiento en la temática si nos remontamos a lo que fue el 32. Ya no nos puede, un evento similar no nos va a tomar por sorpresa. Lo que sí, digamos, es importante es que la población aprenda a convivir con ese fenómeno, como sí ocurre con otros países. Entonces ahí es donde los medios de comunicación pasan a ser nuestros aliados.
Bien. Patricia, cuando decías recién lo de que hace 90 años lo que caracterizó un poco a la población fue la sorpresa, el efecto sorpresa de la erupción de este volcán, y eso queda de manifiesto un poco en ese trabajo Recuerdos de Ceniza, que la profesora Amalia Ramírez junto al profesor Ernesto Obando y otros profesionales de Malargüe dejaron plasmado a través del relato de gente que pudo vivenciar esta erupción en aquella época, ¿no?
Sí, exactamente. Amalia y Obando hicieron un grandioso trabajo, porque eso es, si no, digamos, esos relatos se pierden. Me parece que es la manera de tener, pues, digamos, la memoria viva. Así que, bueno, mis más sinceras felicitaciones. Y creo que eso impacta mucho, porque una cosa es el fenómeno y otra cosa es, digamos, cómo lo vivencia las distintas personas. Y me parece que eso genera mucha empatía. Es más, yo la nota de que salió en el diario Los Andes la estuve compartiendo con gente más joven, entre ellos mis hijos, y lo que más les impactó fue esos fragmentos de los relatos, porque se puede llegar a percibir lo que fue para mucha gente el impacto negativo y cómo tuvieron que perder todo, ¿no? Pero en este momento de producirse una cosa, digamos, similar, podríamos estar tranquilos, entre comillas, no muy entre comillas, de que sabemos que la ceniza, el efecto que produce la ceniza. Entonces, me parece que eso da una cierta, no sé si llamarlo tranquilidad, pero el hecho de saber, el hecho de entender cómo es el fenómeno en sí, permite aceptarlo y estar mejor preparados, tomar las medidas como para contrarrestar los efectos negativos.
Si me permitís, Patricia, le pregunto a la profesora Amalia Ramírez, ¿cómo surgió la idea de ese trabajo, de ese video, Recuerdos de Ceniza? ¿Por qué? ¿Cómo surge la necesidad? Y bueno, que hoy puede también ser conocido por los habitantes, ¿no? Por la gente.
Bueno, básicamente surge de una idea del profesor Obando, que no nos hemos podido encontrar por estos días, bueno, de donde él desde la historia oral me propone, digamos, poder trabajar en la recopilación de esta erupción, teniendo en cuenta que en ese momento, este trabajo tiene algo más de 10 años, habían varias personas, ¿sí?, mayores que habían vivenciado la erupción. Entonces se empieza a trabajar a partir de recopilación de esos relatos desde la historia oral, junto con un grupo también de profesionales, de fotógrafos de acá del departamento, donde estaba Roberto Bandiera, Rolando Poblete, gente del archivo histórico como Plácido Jaque, un grupo importante de gente, nos abocamos a recopilar estos relatos y a tratar también de hacer una integración, no solamente en la recopilación, digamos, o sea, que la recopilación no fuera solamente un aporte a, digamos, a la cultura y a un hecho histórico que sucedió en Malargüe, sino cómo podemos trabajar a partir de esos relatos, de eso que sucedió hace 90 años, bueno, en ese momento eran 80, un poco menos, en la generación de conciencia en las generaciones actuales en cuanto a los eventos eruptivos. Esto que decía Patricia de que el relato también nos tiene que servir para ver cómo nos podemos preparar como sociedad, para que el efecto sorpresa no sea el mismo, y para que, bueno, podamos mitigar nuestras vulnerabilidades. Nosotros en la cordillera tenemos una comunidad de puestera muy importante que, con sus movimientos transhumantes que son históricos y ancestrales, y bueno, es muy importante que los actores que viven cerca del volcán, en este caso los puesteros y el resto de la comunidad de Malargüe, pueda conocer el comportamiento de estos volcanes, pueda saber que estas situaciones se pueden volver a repetir. Y como también tenemos un nivel de que no podemos manejar, no podemos saber, digamos, exactamente cuándo se van a producir, justamente más allá de todos los avances que han habido en este tema, justamente eso implica que tenemos que estar siempre preparados. Por eso es tan importante traer, digamos, esa memoria a la actualidad y ver cómo resignificarla, pero también ver cómo podemos repensar nuestras vulnerabilidades, nuestras actividades, cuáles serían las actividades que podrían tener mayor impacto frente a un evento de este tipo, cómo nos debiéramos preparar. Creo que es fundamental planificar las situaciones de emergencia. Y en esto también me permito, esto también es una responsabilidad de la sociedad, primero de conocer, de saber, de la comunidad científica, de brindar información en de este tipo de amenazas, pero también la responsabilidad de los gobiernos en sus distintos estamentos de poder, con esta información que se está generando y que están brindando los organismos científico-técnicos para la preparación de los planes de contingencia, de emergencia volcánica, después con sus respectivos simulacros y demás, para que la población tenga una cierta preparación ante la ocurrencia de estas de este tipo de peligros, ¿no? Y bueno, y aprender a convivir con estos ambientes volcánicos.
Patricia, te agradecemos por estos minutos allí y por la espera también y por escuchar atentamente. Hacíamos mención a estos 90 años de la erupción del Quizapo, pero vale recordar también que en el caso del sur de Mendoza, aquí estamos con los ojos puestos en una serie de volcanes, ¿no? Y el monitoreo y el estudio permanente, como Complejo Laguna del Maule, el mismo Descabezado, el mismo Quizapo o Planchón Peteroa, entre otros.
Exactamente, sí. Hay que tener en cuenta, digamos, no solamente el Quizapu, eso también, digamos, en este momento es ha cobrado más protagonismo por la fecha en particular, pero como vos bien mencionás, hay todo un arco volcánico en el cual se destacan algunos centros como los que nombraste y que hay que prestarles atención y estar hoy en día, por la, digamos, posibilidad que tenemos de comunicación. Los datos de monitoreo son accesibles a través de los informes, las alertas están a disposición de todo el público. Entonces me parece que es mucho más fácil en este momento manejar una emergencia. Pero lo que me parece, digamos, importante es que en tiempos de paz, digamos, alejados de las crisis, es donde debemos trabajar más fuertemente en aras de la prevención.